El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos retomado uno de los núcleos esenciales del discurso del Papa a las instituciones europeas en Estrasburgo la semana pasada. La defensa de la dignidad del hombre está intrínsecamente ligada al reconocimiento de su carácter trascendente, entendido como esa tensión para buscar el significado, apertura al misterio y valor de la conciencia, una brújula inscrita en nuestros corazones para distinguir el bien del mal. Francisco afirmó sin ambages que el futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e inseparable entre estos dos elementos, dignidad del hombre y carácter trascendente. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida corre el riesgo de perder lentamente su propia alma y también ese espíritu humanista que, sin embargo, Europa siempre ha amado y defendido. Sin pretender ninguna hegemonía cultural ni buscar la protección del poder político, la Iglesia concurre en este momento histórico con el deseo de aportar la experiencia de humanidad que nace del Evangelio. Esa es su vocación, que quiere poner en juego sin nostalgias, despejando cualquier recelo de injerencia, porque, como dijo Francisco, esta contribución no constituye ningún peligro para la laicidad de los Estados ni para la independencia de las instituciones de la Unión, sino que, al revés, es un enriquecimiento. Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la profundidad de sus raíces, podrá encontrar esa juventud de espíritu que la ha hecho fecunda y grande. Abrimos el tiempo del Espejo, como siempre hacemos, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar contándoles que el Papa Francisco y líderes de otras confesiones religiosas han firmado hoy una declaración conjunta para luchar en la erradicación de la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo.
La fecha que se propone es el año 2020 para terminar con esas esclavitudes, como el trabajo esclavo forzado, la mutilación, la prostitución, el tráfico de órganos o los niños obligados a trabajar. Esclavitudes presentes en todo el mundo, a pesar de los esfuerzos para su erradicación y calificados por el Papa como crímenes de lesa humanidad.
Declaramos en nombre de todos y cada uno de nuestros credos que la esclavitud moderna, en términos de tratas de personas, trabajo forzado, prostitución, explotación de órganos, es un crimen de lesa humanidad.
Y hablamos ahora de otras informaciones de este martes 2 de diciembre.
En el Vaticano se ha celebrado hoy un nuevo encuentro del Consejo de Economía nombrado por el Papa Francisco para continuar las reformas con el fin de conseguir una mayor transparencia de los organismos económicos de la Santa Sede. En España, diversas organizaciones eclesiales que trabajan con inmigrantes han pedido la retirada inmediata de la disposición aprobada recientemente por el Congreso que permite las expulsiones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. Y en Zaragoza comienzan desde hoy las visitas nocturnas a la Basílica del Pilar.
Gracias, Faustino. Hoy en este avance incluyo yo una noticia. Según los datos de la tercera ola del EGM, nuestro programa El Espejo ha alcanzado 168.000 oyentes diarios de lunes a viernes, lo que supone un incremento del 19% respecto a la misma ola del año 2013, de hace un año. Pues bueno, dénsele la importancia que se quiera a estos datos, pero gracias a todos ustedes por hacerlo posible y desde luego para nosotros es un acicate para seguir trabajando, para seguir contando cada día la vida de la Iglesia, que es lo que nos gusta. Y si encima llega mucha gente, pues tantísimo mejor. Vamos a ampliar toda la información que les hemos avanzado, por supuesto, en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya pueden ustedes irla siguiendo a través de nuestro portal cope.es o siguiendo también nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook se llama Religión Cope. Abrimos, como todos los martes, nuestro espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa aquí en El Espejo. Nos vamos a ocupar un martes más, ya lo hicimos hace 7 días, del año de la vida consagrada que ha convocado el Papa Francisco. Ha comenzado con el Adviento y nos vamos a hacer eco también de la carta apostólica que ha publicado el Papa sobre este tema. Y para todo ello, pues va a estar con nosotros el franciscano José Rodríguez Carballo, que es el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y ahora, antes de todo eso, pues nos llega la firma de María Eugenia Díaz con una buena galería, una buena panoplia de iniciativas para tejer solidaridad. Hola, María Eugenia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues a medida que se acerca la Navidad, parece un tópico, pero algo de verdad sí que tiene, van llegando diferentes campañas que están poniendo en marcha las organizaciones no gubernamentales.
Sin duda, porque son momentos muy oportunos, no nos vamos a engañar. Navidad parece que uno es más sensible, más solidario, que nos dejamos tocar más fácilmente el corazón.
Ojalá sí sea.
Yo espero que sí, yo creo que sí. Basta con fijarse un dato en lo que ha sido este fin de semana la gran recogida de alimentos llevada a cabo por los bancos de alimentos. Los miles de voluntarios que han participado, los miles de puntos de entrega de alimentos y la cantidad recogida que supera ampliamente las expectativas que tenían los organizadores, las más optimistas expectativas. Una muestra de cómo voluntarios, supermercados y grandes superficies y la gente, los ciudadanos en general, se han volcado literalmente. Es pues una muestra reciente, ¿no? Pero es una repercusión mediática. Y podríamos hablar de otras repercusiones mediáticas por las grandes iniciativas que se tienen en estos momentos y que nos machacan, literalmente también, y que se siguen llevando a cabo y que aumentan, sin lugar a dudas, a la medida que nos acerquemos a la fecha tope, la Navidad. Por ejemplo, una campaña que estamos apoyando, como otras en COPE, es la de los dominicos de selvas amazónicas, que se llama asfixia.org, para concienciar del derroche en el que vivimos.
Está claro que son estos días vamos a vivir sumidos en toda clase de más o menos novedosas noticias, pero que van directas al corazón.
Sí, en este sentido de cambiar nuestras vidas, de pensar y actuar solidariamente, con justicia, con respeto a los derechos humanos. Otra campaña a la que Manos Unidas ha lanzado, Sé Justo, que invita a la sociedad a pararse a pensar y a denunciar las injusticias sociales. La iniciativa se articula en torno al Día de los Derechos Humanos, que es el próximo 10 de diciembre. Y en la web van profundizando en los derechos humanos uno a uno para que podamos ver, comprobar cómo son puro papel mojado, lo que hace que la justicia social brille por su ausencia. Evidentemente, todas estas campañas, que en muchos casos se hacen visibles a través de los medios de comunicación, se basan, no nos engañemos, en las redes sociales. Porque no cabe duda de que está de moda, es el sarampión de nuestra época. No puede ser de otra forma, porque hay que reconocerlo, son medios muy baratos, pero sobre todo son medios que nos han invadido y que están en todas partes, para bien o para mal, ¿verdad? Pero al alcance de todos. ¿Quién no tiene un móvil? ¿Cómo se usan? Ya es otra historia.
Bueno, es otra historia que nos interesa mucho y nosotros procuramos usarlas bien. Y acabamos de poner algunos ejemplos de cómo se pueden usar bien. Seguiremos haciéndolo. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE estamos muy contentos y miramos al 2015 con optimismo. Porque este 2014, gracias a ti, ha sido un año en el que hemos seguido creciendo en audiencia. COPE es el segundo grupo de radio en España. Gracias.
Pensó que su castillo duraría eternamente, pero por el precio del seguro se mudó a una cueva, lamentablemente.
Con el seguro de hogar no te dejes hechizar. Ahora en Verti.com 50 al 50. Cada día 50 seguros de hogar al 50% de descuento. Despierta, que en fin de año se acaban. Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy, como todos los martes, hacemos nuestro espacio para la vida religiosa con Luis Esteban Larra, que está aquí en su puesto ya preparado. Luis Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Esperemos que esté con nosotros, porque estamos ahí con algún problema telefónico, Monseñor José Rodríguez Carballo, franciscano, que es secretario de la Congregación Vaticana para los Institutos de Vida Consagrada. Con él queremos profundizar en este año dedicado precisamente a la vida consagrada, que va a coincidir sustancialmente con 2015, pero que ha empezado con una especie de previo, de aperitivo, a partir del Adviento, es decir, desde este fin de semana. Además, el Papa Francisco lo ha querido convocar con la publicación de una carta apostólica. Y de todo eso vamos a hablar con nuestro invitado. Antes de que Luis Esteban dialogue con él, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Habla español, gallego, italiano, francés, inglés, portugués. Conoce el latín, el griego bíblico y el hebreo bíblico. Al poco tiempo de ser elegido papa, Francisco le nombró, en abril de 2013, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y también arzobispo titular de Belcastro. Desde entonces su vida dio un giro. Pasó de una comunidad grande de frailes, era ministro general de la Orden de Hermanos Menores, a vivir en el Vaticano, lo que supuso un cambio físico y también de costumbres. Pasó de ocuparse solo de la vida franciscana a hacerse cargo de toda la vida religiosa. Monseñor Rodríguez Carballo nació en la pequeña aldea orensana de Lodoselo hace 61 años. Dice que de Galicia le gusta hasta el nublado. Desde los 18 años es franciscano. Ha sido profesor de Sagrada Escritura y ha trabajado muchos años en la formación de los religiosos. Quienes le conocen dicen que es un hombre afable y cercano. Como buen franciscano, tiene pasión por los belenes y posee una pequeña colección de los que le traen de otros países. Nos acompaña Monseñor José Rodríguez Carballo, Fray José, que es secretario de la Congregación para la Vida Consagrada, para comentar los contenidos del Año de la Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco e inaugurado el pasado domingo.
Monseñor Rodríguez Carballo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, paz y bien a todos.
Igualmente, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, porque entiendo que son días previos y post a la inauguración, pues muy complicados. Precisamente quería que nos comentara primero de todo, Monseñor, los días previos, que nos haga una breve crónica, usted que la ha vivido en primera persona, de esa asamblea plenaria de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, que tuvo lugar la semana pasada, y sobre todo, claro está, de esa magna celebración con la que se inauguró el Año de la Vida Consagrada.
Pues efectivamente, la inauguración del Año de la Vida Consagrada, que tuvo lugar con una vigilia de oración en la Basílica Santa María Mayor el 29 y luego una Eucaristía solemne en la Basílica San Pedro el día 30, fue precedida de la celebración de la plenaria de la Congregación. A la Congregación pertenecen todos los que trabajamos en ella, pero de un modo muy particular en la plenaria toman parte, además del prefecto y el secretario, todos los cardenales, obispos y superiores generales que son nombrados ad hoc por el Santo Padre. Entonces, este año quisimos que la plenaria precediese a la inauguración del Año de la Vida Consagrada, y en ella pues hemos tratado sobre todo tres temas: el tema del gobierno o del servicio de la autoridad, el tema de la fraternidad y también, naturalmente, otros temas relacionados con la vida consagrada, como puede ser la misión y como puede ser la propia identidad de la vida consagrada. Fueron días muy intensos que desembocaron pues en esa magna celebración en Santa María Mayor, con esa hermosa vigilia. El cálculo es que participaron unos 3.000 religiosos y religiosas, y luego el día 30 ya con la misa en San Pedro. No sabría calcular, pero ciertamente la basílica estaba llena.
Bueno, en esa plenaria creo que al final le recibió al Santo Padre, el Papa Francisco, y les entregó esa carta apostólica a la que hacía referencia José Luis, a los consagrados con ocasión de este Año de la Vida Consagrada. ¿Usted nos podría diseñar un poquitín las líneas maestras de esa carta que tenemos aquí delante y que sin duda no tiene desperdicio?
Bueno, hay que distinguir. La plenaria efectivamente fue recibida por el Santo Padre y ahí nos dirigió un mensaje sobre el vino nuevo, porque el tema de la plenaria era vino nuevo en odres nuevos, porque también queríamos ver si las estructuras actuales en esos tres campos que he dicho pues pueden contener el vino nuevo que está surgiendo y que se está ya viendo en la vida consagrada. Y con fecha del 21 pues salió la carta apostólica a los consagrados que es testigos de la alegría. En ella, el Santo Padre, además de comunicar las fechas de inicio y de clausura de la vida, del año de la vida consagrada, fija los objetivos de ese año, que son, eran ya conocidos, porque el Santo Padre ya los había dicho, y también la congregación, pero ahora los tenemos claros en la carta apostólica. Entonces, mirar al pasado con gratitud, sobre todo estos 50 años del concilio, que el Papa Juan Pablo II definió como la gracia dada por el Espíritu a la Iglesia del siglo XX, y también definió como brújula que orienta a la Iglesia en el siglo XXI. Una obra hermosa del Espíritu, diría el Papa Francisco. El segundo objetivo del año de la vida consagrada es vivir el presente con pasión. Es decir, redescubrir el amor primero, como diría el profeta, y volver realmente a vivir con el gozo de un enamorado. El consagrado es un enamorado de Jesús, pues con el gozo de un enamorado, la llamada a seguirlo en la vida consagrada. Y el tercer objetivo, mirar al futuro o abrazar el futuro con esperanza. Una esperanza que no viene de los números, no viene tampoco de las obras, sino que viene de la radicalidad evangélica, que sin ser exclusiva de los religiosos, sin embargo, pues estos están llamados a vivirla de un modo particular, y que viene de ese Dios que sigue fiel a la promesa y que camina con nosotros.
Y después,
la carta apostólica, sí. Además, el Papa pues pide algunas cosas a los consagrados, sobre todo en este año. Pide, por ejemplo, que nunca, nunca falte la alegría, que la vida consagrada sea profética. Este es un elemento en el cual el Papa insiste constantemente. Que la vida consagrada salga a las periferias existenciales del hombre y de la mujer de hoy. Que la vida consagrada pues también se interrogue por lo que le está pidiendo el Señor y el hombre y la mujer de hoy. En fin, pide una vida consagrada que sea más vida y más consagrada. Que sea realmente una buena noticia para despertar al mundo. Es otra de las cosas que le pide a los religiosos en esa carta hermosísima, que no tiene desperdicio, y donde hay una cosa que a mí me llamó la atención poderosamente en sentido positivo. Empieza la carta diciendo: me dirijo a vosotros como Pedro, pero también como consagrado, un consagrado como vosotros. Entonces, ahí tenemos el magisterio del Santo Padre y al mismo tiempo la cercanía, el conocimiento, el amor que proviene de un consagrado más como es el Santo Padre.
Efectivamente, pero hay que recordar también que junto a esa carta apostólica dirigida a los consagrados, el Papa también hace una mención explícita de que este año está dedicado a los consagrados, pero es para toda la Iglesia. De hecho, se refiere a los obispos y les comenta que precisamente la vida religiosa es el capital espiritual para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Y es más, explícitamente se refiere a la vida consagrada que hay en otras confesiones cristianas fuera de la católica.
Pues sí, efectivamente, la carta, aunque va dirigida a los religiosos, pero hace mención explícita de los pastores, hace mención explícita de los laicos. Yo creo que esta carta deberá ser meditada también por nuestros pastores y que valoricen suficientemente la vida consagrada. La vida consagrada es parte de la Iglesia, es Iglesia, camina con la Iglesia. Es significativo que los objetivos del año de la vida consagrada sean los mismos que San Juan Pablo II propuso para la Iglesia del Tercer Milenio. Y después también hace mención, efectivamente, de la vida consagrada o vida monástica, en el caso de las iglesias orientales, hay en otras confesiones cristianas no católicas. De hecho, nosotros en el mes de enero vamos a hacer la primera actividad propiamente dicha del año de la vida consagrada, va a ser un coloquio, le llamamos, ecuménico, donde vamos a hablar sobre todo del ecumenismo espiritual. Y ahí hemos convocado a participar pues los tres grandes troncos, digamos, de la vida consagrada monástica. El tronco católico, el tronco ortodoxo y el tronco protestante, donde están surgiendo muchas comunidades de consagrados.
Pues todos estos
y también
temas.
El Papa nos invita sí. al diálogo interreligioso. Es decir, que la carta apostólica abre unas perspectivas enormes para la vida consagrada, y como la vida consagrada es Iglesia, pues también para la Iglesia.
Efectivamente, porque de hecho menciona explícitamente que coincide ese año de la vida consagrada con el Sínodo de la Familia, la primera parte celebrada en octubre y la siguiente en octubre de 2015. Por tanto, no hay vocación, no hay vida consagrada sin familia y viceversa. Íntimamente unido, por supuesto. Bueno, pues todos estos aspectos, sin duda, a lo largo de este largo año, que dura más de 12 meses, como ya hemos dicho en otra ocasión, pues sin duda tendremos ocasión de desgranar, porque no tiene desperdicio, como venimos repitiendo. Muchísimas gracias, Monseñor José Rodríguez Carballo, por haber atendido nuestra llamada en esta tarde.
Gracias a ustedes por la atención que prestan a la vida consagrada, y en nombre de todos los, el mundo de los consagrados, pues para nosotros es muy grato saber que COPE pues se ocupa de este año de la consagrada.
Pues esperamos volver a conversar a lo largo de estos meses con Monseñor Rodríguez Carballo y con otras personalidades de la vida religiosa, como hacemos aquí en este programa, para irle tomando el pulso a este año y ver cómo nos importa y nos alimenta a todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias,
desde Madrid.
Paz y bien.
Bueno, Luis Esteban, pues lo mismo. Paz y bien también para
igualmente,
ti, que también
gracias,
eres franciscano.
Por supuesto, o sea, ahí donde lo ves.
Hasta la semana que viene.
Igualmente.
Tiempo ya para abrir nuestra página informativa, para profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de nuestro espejo de hoy. Y de nuevo con nosotros, Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
El Papa Francisco y líderes de otras confesiones religiosas han firmado esta mañana una declaración conjunta para luchar en la erradicación de la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo.
La fecha que se propone es el año 2020 para terminar con esas esclavitudes, como son los trabajos forzados, la mutilación, la prostitución, todos ellos calificados como crímenes de lesa majestad. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo ha dicho el propio Papa Francisco, el primero en firmar esta declaración, el que convocó hace un año a todos los líderes de todas las religiones a través de Monseñor Sánchez Sorondo.
En nombre de ellos hacemos esta declaración. A pesar de los grandes esfuerzos de muchos, la esclavitud moderna sigue siendo un flagelo atroz que está presente a gran escala en todo el mundo, incluso como turismo. Este crimen de lesa humanidad se enmascara en aparentes costumbres aceptadas, pero en realidad hace sus víctimas en la prostitución, la trata de personas, el trabajo forzado, el trabajo esclavo, la mutilación, la venta de órganos, el mal uso de la droga, el trabajo de niños.
Se oculta tras puertas cerradas, denunciaba el Papa, en domicilios particulares, en las calles, en automóviles, en fábricas, en campos, en barcos pesqueros y en muchas otras partes. Esta firma, podemos decir que es histórica, ha sido en el Vaticano, pero no es más que el principio. Ellos quieren que para 2020 se haya erradicado la esclavitud en el mundo de hoy.
Se trate ya de un anciano abandonado por todos, un trabajador injustamente esclavizado y despreciado, una refugiada o refugiado atrapado por los lazos de la mala vida, un joven o una joven que camina por las calles del mundo, víctima del comercio sexual, un hombre o una mujer prostituida con engaños, un niño o una niña mutilada de sus órganos. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, lo hicieron conmigo.
De hecho, la encargada de leer la declaración ha sido una mexicana, hasta hace poco esclava de la prostitución.
Gracias, Paloma, por esta importante noticia de esta declaración conjunta para la erradicación de la esclavitud y la trata de personas, un tema que lleva el Papa Francisco muy en el corazón. Volvemos aquí a España. En Zaragoza comienzan desde hoy las visitas nocturnas a la Basílica del Pilar.
Es una iniciativa con ocasión del año jubilar que está celebrando este templo y que nos detalla desde COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Visitas teatralizadas que ha organizado el Cabildo Metropolitano en colaboración con la empresa Gozarte con motivo del año jubilar, en el que se conmemora el 1975 aniversario de la Avenida vida de la Virgen a Zaragoza, una ocasión muy especial para conocer en el silencio de la noche el interior de este templo mariano a través de diversos personajes. Carlos Millán es el gerente de Gozarte.
Vamos a poder entrar a lugares en los que habitualmente no se puede entrar, como por ejemplo la sacristía mayor o el coro o el coreto, y además nos vamos a encontrar con diferentes personajes como el mismísimo Santiago, el cojo de Calanda, la mujer de Formen, que es el que hizo el escultor que hizo el retablo mayor, bueno, Goya, que también estará allí, o una mujer de los sitios.
La visita comienza a las 9:30 de la noche y se va a repetir el día 2 de cada mes desde hoy y hasta septiembre.
Y representantes de varias instituciones eclesiales que trabajan con inmigrantes han pedido la retirada inmediata de la disposición sobre expulsiones sumarias.
Cáritas Española, Confer, el secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones y Justicia y Paz expresan su preocupación por la enmienda introducida a última hora por el PP en el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana que pretende legitimar las expulsiones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. En un comunicado conjunto recuerdan que este proyecto de ley criminaliza la pobreza y la movilización social con modificaciones que dan cobertura a una práctica ilegal que se viene constatando desde hace tiempo y que no va a aportar soluciones. En definitiva, que solo se logrará incrementar el sufrimiento de las personas y no se reducirán las llegadas. Además, estas organizaciones piden un consenso político en materia de inmigración, diálogo para buscar vías de acceso regulares para quienes no las encuentran nunca y solidaridad con quienes buscan la protección del asilo y del refugio, huyendo de conflictos y de una política de cooperación internacional centradas exclusivamente en un modelo económico de crecimiento que propicia el descarte.
Pues así llegamos al final de nuestro recorrido informativo de hoy. Gracias, Faustino. Hemos hecho este programa con nuestro compañero Rafael Nieto y en la producción, como siempre, ha estado Eva Galvachén. Gracias de verdad una vez más por estos resultados de los que hoy, bueno, estamos contentos, no es que vayamos a presumir, y con este compromiso renovado de seguir informando, mostrando el rostro de nuestra Iglesia, que camina por los mares de la historia, que camina ofreciendo a todos la riqueza de Jesucristo, la riqueza del Evangelio. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, que les trae José Luis Pérez, con toda la información de España y del mundo. La mejor información, como siempre, en la antena de COPE. Mañana volvemos a las 13:30. Hasta entonces, muy buenas tardes.